Okay, this is Sound Roll 49 for Fight in the Fields, Paradigm Production of Minus 8 to be referenced on the follow on the module under which equals your view. Okay, we're now starting camera roll 102. Our next take is take number 9, and we're continuing the interview with Jerry Cohen.
Fog ever come up here?
Very rarely, sometimes. Yeah.
This is take 10, Marker.
Let's get back to that in a minute, but sort of, I mean, Caesar died and that all of us who knew him, it was a time to sort of take stock. And,
right.
And you put a large part of your life into the process. What did you end up with?
When Caesar died, it focused me on all the good fights that we fought and all the things that were done. As I tried to say earlier, the first thought I had when he died was I wanted to go back to that Stardust Motel where we met with John Jamara Sr. and Jr. that night when we settled with the Delano Growers, because that was the culmination of a lot of good effort. And I think ever since his death, I think a lot of people have been focusing on the incredible fights that were fought in the 60s and 70s and what was won, and also feeling bad that the fights haven't continued as they should have through the 80s, and hoping that the fights continue. But I don't know what else to say about that.
I'm talking about a personal sense. About, you know, I only worked for them for 2 years, but yeah. It was a process that somehow changed people's lives. How did it change your life?
Well, it taught me a lot. I was able to use those tools in other fights. When I represented Fred Ross Jr. and Neighbor to Neighbor, when the priests were murdered in Salvador, there was a lot of moral outrage. But when we suggested that people boycott, people told us that we were old farts and old war horses from the 60s, and it could never happen. And that was a generational problem. And I shamed the young organizers into listening. There's a quote from a poem by William Butler Yeats about sober youth restraining reckless middle age. But we knew you could boycott because we'd done it. And Jimmy Herman was president of the Longshoremen Union. He boycotted grapes, and we got him to shut down the West Coast in terms of Salvadoran coffee. So there are a lot of lessons that have been learned, and I think the people that feel the most positive about their union experience are people that have applied it elsewhere. And, you know, just being lucky enough to be a lawyer, I mean, I can open up case books and see cases that we won, bullhorns. The right to go into farm labor camps, the right to get notice when they try to enjoin your picketing, there's a law on the books. So there's some very tangible accomplishments that everybody in the union can be proud of. And I was lucky enough to be the voice that helped articulate those needs and get those things done.
And there are also some sort of subtle things that are hard to put your finger on about how it shapes your values and
The fight to me was always a fight about justice and equality. And once you go through a struggle when people's dignity is really the issue, you see things differently. And of course, it makes you sensitive to other people's struggles. But I always think that the fight between the farm workers and the growers is very basic, because somehow the presence of that land and the growers' attitude toward their own land make it a very special kind of fight. And I don't think there's any fight that's like it.
Let's cut for a second. And if you have...
Okay, that was take 10. There was no take 9.
Yeah. Okay. Last one? Okay. Like a rolling sound recorder.
Speed.
Okay, take 11. Marker.
We talked about what got done concretely in the union, and we talked about how people's attitudes changed. Tell me a little bit about what Caesar meant to you
and
what that friendship was.
Caesar was, first, I represented him for 14 years. He was a good friend, and he was a good teacher. He taught by example. He didn't do a lot of lecturing. But with me, he was, he delegated a lot of authority, and he let me make mistakes, and he was always very encouraging. And I think that... the mark of any great teacher is how much freedom he gives people. And there were a lot of people in the union that he gave a lot of freedom to in those early years. And I think a lot of us learned a lot from him that you can never pay the guy back for that.
It's a funny way to think of teaching, because he wasn't a lawyer. He couldn't teach you to.
Right. But he could give you a sense of confidence. I mean, I would go to the Kern County Superior Court and get the hell kicked out of me. And Caesar's position was, well, that's terrific. You know, we'll try something else. Or his FAST. His FAST in 1968 was like the glue that molded the union together. And the demonstration that everybody worked on, there were 9 different ranch committees that never really worked on a project, was a demonstration at the courthouse.
What was that day like?
In Kern County Courthouse, to me, was enemy territory before that day. And I got up early that morning because here was a guy on the 13th day of his fast, and they might throw him in jail. And I frankly was pretty scared. And I went out to the 40 acres, and I could see out of the fog the lights of farm worker cars, just hundreds of cars. And there were about 3,000 farm workers down in that courthouse. And that courthouse became our turf from that day on. And Jamar's lawyer, Quinlan, wanted the farm workers removed from the courthouse. And I'll never forget it because the presiding judge was a guy named Osborne, and he said, well, if I kick these farm workers out of this courthouse, it'll be another example of goddamn gringo justice. And that was the power of people in motion. And that was Caesar spending himself, because that fast was a real commitment to nonviolence, but it was also, as I said, the glue that provided the opportunity for all the different ranch committees to work together in a common fight, namely, let's get a little justice out of the Kern County Superior Court for once.
Do you think that was a turning point for the union?
I think the 68 FAST was crucial. I think if you go back and look at history, the 1968 FAST, as I say, molded the union together. It taught the people in Kern County that we had a lot of power. And that and the contracts in 1970, I think, are the two most important things that happened in the history of the union.
Do you have any final thoughts?
Just what I, you know, tried to say earlier, which is, you know, when Caesar died, here's a friend is dead, and the press is calling, and it was really cold and hard. And I wanted to go back to that motel where we started that negotiations.
Thanks. I'm sorry for making that difficult. I didn't.
Yeah.
Take 11.
Well, it sort of surprised me.
Yeah.
That was take 11.
Yeah. Well, it's something that's there, yeah.
Okay. This will be room tone for the interview with Jerry Cohen.
Be quiet, please. Thanks.
Okay, that's end room tone.
So do you think the Teamsters will ever try again?
No. You know, one thing...
Okay, this is... No, the 31st of August. We're about to interview Sabino Lopez. And we're continuing on camera roll 102 and on the sound roll. And we'll be starting with take number one.
¿Cuál fue el ímpetu? ¿Cuál era? Rolling. Okay, Sabino López, take one, marker.
Usted llegó aquí de muy jovencito, de muy, mucho, mucho chamaco. ¿Cómo, cuando llegó aquí, cómo eran las cosas? ¿Cómo lo vio?
Yo llegué aquí en 1966 con mi padre. Mi padre me trajo a este lugar, Salinas, California. Y pues cuando llegamos aquí, pues para mí, pues ese era un mundo nuevo. Yo venía, pues estaba en la escuela, en la primaria en México, terminando el sexto grado. En aquel tiempo estábamos muy atrasados en la escuela, pero mi padre me trajo para acá. Y pues cuando llegué aquí fue un cambio total. Llegué a un pueblo que era un pueblo chico, lleno de files, de mucho trabajo. Y mi primera experiencia pues fue llegar aquí donde... Yo como joven pues tenía que venir a trabajar en el sistema de Estados Unidos y pues mi primera experiencia fue venir a vivir a un campo de labor. Recuerdo muy bien ese campo, el campo número 17 que le llamaban, ya no existe, donde vivían trabajadores solos, principalmente regadores, y ahí algunas familias de trabajaban en el desaje en otras casas separadas aquí en Salinas.
Pero cuando llegó aquí, ¿cómo eran las condiciones? ¿Los sueldos que cómo eran y las condiciones de vivienda cómo eran?
Pues los...
Problemita aquí. Y aparentemente entró la Unión después de un tiempecito. ¿Cuál fue su primer contacto con la mujer?
Bueno, que yo recuerdo, eso pasó después del 66, el 67, yo creo que, estoy muy seguro, pero el primer contacto fue como por el 68, 69, que fue cuando escuché el movimiento de la Unión de Campesinos, estaba dirigido por César Chávez, y en ese tiempo yo trabajaba con la Merrow Farms, trabajaba yo en el riego y también cortando brócoli, coliflor, desayunando todos los trabajos, ahí por primera vez me di cuenta yo que había un movimiento de uniones tratando de organizar al campesino. Y la primera noticia que supe es que estaban dos, la Unión de Campesinos y otra unión que eran los Teamsters. Entonces andaban a, recuerdo que la compañía nos introdujo a la Unión de los Teamsters y nos presentó una persona que vino de Los Ángeles especialmente con nosotros para hablarnos de lo importante de su unión y tratar de convencernos de que apoyáramos la unión. Pero ahí realmente los trabajadores queríamos la Unión de Campesinos. Y
la compañía les trajo los Teamsters. Ustedes querían la Unión de Campesinos. ¿Qué pasó ahí?
Pues creo que nosotros cuando simpatizamos con el movimiento campesino de César Chávez, de al principio nos identificamos con eso. No sé cuál fue el motivo que nos identificó con ese movimiento, pero creo que el nombre también hispano de una persona que estaba al frente, y los Teamsters a nosotros pues no nos decía nada su nombre, y lo que descubrimos con el tiempo que la unión de los Teamsters...
¿Sabe qué? Mejor le tomo la pluma.
Okay, that's the end of camera roll 102 and take 2. We're now going to camera roll 103 and take 3.
No le hace.
Vamos a continuar con esto porque
sí, te deja riendo.
Tienes que tener un talento para eso.
Sí. Okay, Sabrina López, take 3.
Señor, ¿me puede contar de la primera vez que tuvo contacto con la unión? ¿Cómo supo de la unión?
La primera vez que yo supe es cuando estaba haciendo mi reporte de Incontax aquí en Salinas, aquí por la Main, con un señor que me estaba documentando mi información y estaba mirando lo que yo ganaba, miraba mis talones de trabajo con las horas que yo trabajaba, y me recuerdo que me dijo esta persona, dice, muchacho, dice, ¿cómo puedes trabajar más de 90 horas por semana? ¿Y qué poquito dinero ganas? No te pagan overtime, no te pagan nada, dice... Esto es injusto, dice. Pero, dice, muy pronto va a venir una persona, dice, que va a organizar a los campesinos y viene peleando muy fuerte para que mejoren las condiciones de los trabajadores, dice. Y un señor que se llama César Chávez fue la primera vez que yo vi.
¿Y qué pasó cuando usted ya al fin tuvo contacto con César? ¿Tuvo contacto con César o con la persona?
Pues creo que primeramente me dio gusto ir eso. Me dio gusto porque... yo oí que algo nuevo iba a pasar, algo bueno iba a pasar para los campesinos, algo que iba a cambiarnos a nosotros, la vida de nosotros, y personalmente mi vida también. Yo creo que fue un presentimiento que yo tuve en ese momento. Luego pasaron un año o dos, no sé cuánto pasó de esa vez, que esa palabra que me dio ese señor se cumplió, porque llegó el movimiento fuerte a Salinas de que el campesino estaba organizándose. Entonces hubo un movimiento donde llegó la voz donde estábamos trabajando. En ese tiempo yo trabajaba con la compañía La Merrow Farms, en el riego de regador, cortando brócoli, desayjando, cortando coliflor. Y ahí fue donde llegó de la campaña completa de que el trabajador campesino se estaba organizando en el Valle Salinas.
¿Y cuál fue el motivo que trajo el movimiento aquí a Salinas?
Yo no sé cuál exactamente fue el motivo que vino aquí a Salinas, pero lo que sí sabíamos nosotros que necesitábamos alguien que nos ayudara, que nos ayudara a cómo mejorar nuestras condiciones de trabajo y mejorar nuestros sueldos y condiciones y tener beneficios y también parar maltratos, porque también había, normalmente eras... no tenían ningún derecho, por cualquier cosa te pueden despedir, por cualquier cosa, no tienen ninguna garantía. Entonces, creo que también los bajos sueldos y las condiciones como se trabajaba, creo que eso, la gente tenía mucho interés en hacer algo para cambiar la situación. Y creo que cuando hubo ese movimiento, cuando vino la noticia de que se está organizando el campesino, creo que nos llegó de esa manera a nosotros. No llegó nadie especialmente a decirnos, a educarnos, creo que solamente oímos y creo que de solamente oír, todos los trabajadores que trabajamos en nuestra cuadrilla, casi todos estábamos listos para apoyar el movimiento. Y sin que nadie nos dijera, estábamos listos para brincar en apoyo. Entonces fue cuando también salió que los Teamsters también estaban interviniendo para organizar también los campesinos. Entonces había las dos partes envueltas. No sé si qué tanto estaban organizando ellos, pero...
Pero, ¿me puede contar un poco de qué tipo de abusos eran los maltratos? Como por ejemplo...
Pues yo digo, en ese tiempo no tenía muchos años trabajando aquí en Estados Unidos, pero oyendo las historias, por ejemplo, de mi padre, oyendo las historias de otros señores, otras familias donde trabajaban, cómo vivían, lo que ganaban, a lo que estaban expuestos, creo que el maltrato principalmente al trabajador, el maltrato a la persona, a veces la situación humillante en que te tienen de trabajar, creo que es una cosa que humanamente nos hace enojar, nos molesta. Y aparte de eso, que los malos pagos y todo junto, creo que yo, en mi opinión, en ese tiempo había un gran sentimiento, un gran enojo de nuestra gente, y estaba hambriento de hacer algo. Y junto con la historia del tiempo de Bracero, que había una historia de, creo que de recuerdos y todo, entonces creo que el campesino y mucha gente que fue explotada antes y que en ese tiempo también, creo que tomaron esa oportunidad para dejar saber que ya era tiempo de parar muchos abusos y malos pagos o tantas cosas a veces, yo creo que hasta el robo del sueldo, de lo que uno gana.
Okay. Así que era una época donde había ya el interés y el hambre por ese tipo de cambio. Sí. Ahora, usted empezó como organizador cuando estaba en Inter Harvest, ¿verdad? ¿Nos puede contar un poco de eso?
Bueno, sí, después de... Bueno, nomás te voy a completar otra parte del primer capítulo, ¿no? Creo que cuando llegó el primer miembro también. Entonces, ese fue mi primer trabajo donde mandaron con ese tipo de misión particular y que yo me gustó mucho porque dije, pues está bien.
¿Y para usted fue una cosa de orgullo? ¿Fue una cosa de que le gustó? ¿Cómo fue para usted ese trabajo?
No, pues absolutamente para mí fue muy, muy satisfactorio, ¿verdad? Agarrar ese trabajo porque creo que el hecho de ir a hablar con... El hecho que me hayan dicho a mí que vaya a hacer algo ahí por los trabajadores, a ayudarlos, a organizarlos, para traerlos, para hacerlos más fuertes para la Unión, creo que fue una satisfacción muy, muy buena para mí, al mismo tiempo por escrito.
Okay, that's the end of the sound roll, that's also the end of camera roll 103, bye. Okay, this is sound roll number 50 for Fight in the Fields of Paradigm Production. We have a -8 to be referenced on the file on the module, which equals 0 BU. Okay, we're now starting camera roll 104. Our next take will be take 4. We're continuing the interview with Sabino Lopez.
Yeah.
We have speed, actually.
Agrario, entonces, hay una historia de...
De
Sabino López,
sí. Sí, hay una historia. Entonces, mi padre, pues yo ya de eso y miraba él cosas que él hacía. Y inclusive yo me sentí orgulloso de él porque yo lo pude mirar en medio de un conflicto armado, vamos a decir, entre familias, de las familias de uno y de otro. Yo pude mirar a mi padre en el medio y las dos partes le respetaban. Creo que para mí ese era un buen ejemplo, una proyección que yo tenía en mi cabeza, que es una buena persona que hace eso. Yo creo que es muy importante.
Vamos a hablar un poco de los 70. Entre los 70 okay. y 80, usted empezó a desarrollarse como organizador. ¿Cómo fueron esos tiempos?
Ah, pues eran bastante novedosos, ¿no? Porque traía a nosotros la oportunidad de hacer lo que queríamos, de pelear por nosotros mismos, por nuestras familias, de mejorar nuestras condiciones. Creo que el movimiento campesino nos dio una oportunidad de salir adelante, de dejar a saber al público quiénes somos y que teníamos también decisión de mejorar nuestras condiciones y queríamos respeto y queríamos darnos a conocer como personas que éramos dignas de respeto, porque en cierta manera yo sentía que en aquellos tiempos nos miraban como extraños, como éramos alguien que, no sé, nos esperaban vernos ya nomás que trajéramos plumas, así sentía yo que alguien que venía de México como que pues nomás esperaban que miráramos el taparrabos y las plumas y pues son mexicanos, así nos esperaban, pero realmente no, creo que venimos también de una cultura donde tenemos bastante orgullo y tenemos muy buena historia. Entonces creo que eso también, para mí eso fue también importante, cambiar la imagen de nosotros como campesinos, que no solamente, aparte de ser humildes, también tenemos una gran historia, un gran corazón y somos humanos que podemos hacer cosas tan buenas como cualquier persona.
¿Por qué no me cuenta de ir al banco? Cuando ya tenían la dignidad, que tenían el cheque, ¿qué pasó con?
Bueno, pues creo que hablando de esa parte, ¿no? De que uno quiere también que sea reconocido, respetado, también como una persona decente, aunque sucia, llena de tierra y todo, pero muy orgullosa y muy de su trabajo y de ganar su dinero decentemente. Yo recuerdo que para mí era una satisfacción, era un orgullo, creo que salir de mi trabajo, principalmente porque nos pagan todos los viernes. Cada viernes salir de tu trabajo, salir con tu buen cheque, ir al banco y cambiarlo con mucho orgullo, porque era un buen cheque. Creo que regularmente cuando yo sentía que cuando íbamos a los bancos nos miraban con un dejo de ignorancia a nosotros, o haciéndonos un poco menos. Pero creo que al presentar nuestro cheque, pues creo que la cajera o cajero dice, no, creo que cambiaba su expresión inmediatamente, que podemos cambiar un cheque, su expresión de ellos cambiaba inmediatamente, ¿en qué podemos ayudarle? Y si no hablaban también el español, hasta trataban de hablarlo mejor, creo que porque quiere depositar dinero y totalmente el trato yo sentía que era diferente. Entonces eso, para nuestro nivel, como campesinos, era mucho orgullo cambiar un cheque porque ganamos bien y decentemente, y entonces creo que ganamos más que muchos trabajadores que podían estar muy limpios pero ganaban muy poquito. Creo que ese era un orgullo bastante fuerte para nosotros, y yo en lo personal yo podía sentirme que para mí eso era, me daba, ya estamos dando la imagen de que éramos personas que trabajamos duro, ganamos bien, y lo mejor que nos habíamos ganado esos cambios, esos mejores pagos y todo eso, eran ganados a puro pulso, y eso es una cosa que a mí me enorgullece siempre recordar.
Ahora, en el 79 hubo una huelga y fue un apogeo para usted, donde usted le pudo enseñar el trabajo que
sí.
¿Me puede platicar qué pasó en esa huelga?
Sí, creo que como dije al principio, creo que cuando estaba, me mandaron a organizar ese grupo de trabajadores como miembros, para que sean parte de la Unión Campesinos en 1900, eso fue en 1972, aproximadamente. Creo que 72 al 79 fue una época bastante fuerte del movimiento campesino. Creo que en esos años de un grupo que yo fui a conocer que no sabía totalmente de los beneficios, de lo que significaba la Unión de Campesinos, a 1979 creo que fue cuando el trabajador campesino ya tenía básicamente una década de una organización con la Unión. Creo que a ese punto el campesino estaba listo para hacer cambios trascendentales, cambios grandes, y quería también ya consolidarse con un lugar de trabajo decente, bien seguro, de tener un sueldo que iba a garantizar la seguridad de su familia. Entonces, para 1979, los trabajadores campesinos decidimos que queríamos hacer algo para ya establecer una base firme para el futuro nuestro. Y con esos años de educación, nuestra decisión de ir a una huelga para ganar las los mejoramientos que nos faltaban, porque inclusive queríamos tener un plan médico que nos estaba faltando, una aseguranza médica que nuestras familias necesitábamos a gritos para completar nuestro paquete de beneficios. Creo que peleamos bastante también por un aumento también sustancial, bastante positivo para cambiar el nivel de lo que ganábamos, y porque por varios años no habíamos recibido casi aumentos. Entonces ese tiempo fue un tiempo de madurez donde todos los campesinos de las compañías de unión decidimos tomar un paso bastante fuerte. Y entonces en 1979 nosotros hicimos la decisión de, bueno, estuvimos negociando, pero al no llegar a un arreglo en las negociaciones, entonces los trabajadores decidimos que teníamos que tomar un paso más adelante, y el paso adelante fue decidir si íbamos a ir a huelga. Entonces nosotros decidimos que si no había otra alternativa, otro camino, íbamos a ir en huelga. Entonces necesitamos todo el apoyo de nuestros miembros, de nuestra gente, y yo vacilo satisfactoriamente todas las personas que yo representaba en mi comité como encabezado de nuestro grupo, de los trabajadores estables de Salinas, que incluía tractoristas, regadores y trabajadores del desaige. Yo puedo decir que, pues, especialmente regadores y tractoristas, yo puedo sentir muy satisfecho porque esas personas que me mandaron en 1972 a hablar con ellos, a unirlos con el movimiento, que eran unas personas que no conocían, es una gran sorpresa que en 1979 toda esta gente fuera una gente tremenda, una gente fuertísima con el movimiento campesino. Estuvimos ahí casi 8 meses de huelga, peleando duro, día con día, sin parar. Nuestra gente firme, nunca se doblegó. Creo que fue una gran experiencia donde la gente dijo, vamos a luchar hasta ganar. Y de esto, ahora sí, como la canción que teníamos de No nos moverán, ahí sí la hicimos muy fuerte valer esa canción, esas palabras de que no nos moverán, y donde nuestra gente de veras no se movió hasta que tuvimos una victoria tremenda. También, claro, tuvimos la desgracia de nuestro mártir, que fue también muerto allá en el Valle Imperial, pero creo que aparte de eso, creo que después logramos la victoria y ganamos un gran contrato, unos grandes cambios para la historia del trabajador campesino, que yo creo que en la historia del mundo nosotros hemos sido los trabajadores que hemos llegado al nivel más alto de mejor pagado, yo creo, el mejor contrato, pero también el trabajador más concientizado en la historia del movimiento campesino en cuestión de uniones.
Sí, claro. Ahora, pero las cosas cambiaron después del 79, ya parece que la unión dejó de organizar. ¿Qué pasó?
Bueno, fue muy, muy feliz nuestra victoria del 79 y volvimos a trabajar y con todos los beneficios que ganamos. Y hasta, desafortunadamente, hasta 1900, yo en lo personal hasta 1983, cuando la compañía donde yo trabajaba, que en ese tiempo se llamaba, no Interharvest, se llamaba San Harvest, en ese tiempo cerró sus puertas en el Valle de Salinas. Y fue un golpe muy duro para nosotros. Creo que el hecho de tener un trabajo seguro, el hecho de tener una compañía muy fuerte, una compañía que nos daba trabajo a miles de trabajadores desde el Arizona hasta California, fue una pérdida tremenda. Y principalmente, pues, todos los que estábamos ya encauzados en esta lucha, en esta historia, de un momento a otro nos miramos que habíamos perdido todo lo que teníamos. Y eso fue una cosa tremenda que a mí me afectó bastante, como a muchos de nuestras familias. Y entonces ahí empezó un cambio. Yo creo que en los 80s fue cuando empezó un cambio en el curso de la historia de los campesinos.
Pero un okay. Vamos a cambiar
aquí. Okay, that's the end of camera roll 104 and take 4. We'll be going to camera roll 105 and take 5.
Speed.
Sabino Lopez, roll 105, take 5.
En los 80s, ya que dejó que San Harvest, las cosas fueron cambiando. ¿Qué pasó?
Pues primeramente para mí, ¿verdad? Creo que cuando perdí mi trabajo, pues...
Espera, cut a second. microphone is way off. Good.
Maybe I did. Okay.
Your head on your camera.
I will not move it this time.
Speed.
Rolling. Take six, Sabino Lopez.
There you go.
¿Qué fue cambiando con el movimiento?
Pues en 1983, que fue cuando la compañía donde yo trabajaba, muchos cientos y miles de trabajadores perdimos el trabajo. Para nosotros fue un golpe muy duro, fue un atraso para nosotros, que habíamos visto cambiar nuestras vidas, que habíamos visto mejorar nuestras condiciones, que habíamos acostumbrado a vivir de una manera bien, que inclusive teníamos el respeto de los patrones con quien trabajábamos, tenemos una relación muy diferente al pasado. En ese momento sentimos que se nos acabó todo eso y podíamos estar buscando trabajos en diferentes lugares después de eso, y era casi imposible acomodarnos. Yo, por ejemplo, tuve que andar por todo el condado de Monterrey. Al principio se me hacía grande, al final de unos meses se me hacía chico porque no pude encontrar trabajo para mí. Y donde había, pues no me lo daban, pero también ganaban menos que lo que yo ganaba. No tenía ningún beneficio, ninguna protección de nada.
¿Pero no, la unión no le ayudaba?
Pues fuimos cientos y miles de trabajadores desplazados. Era imposible acomodar a todos los trabajadores en los contratos bajo unión, porque cada contrato de unión tenía sus propios trabajadores, sus propios miembros. Entonces, sí podía salir alguna posición de vez en cuando para reemplazar, pero era imposible llenar toda la gente que quedamos sin trabajo.
Pero que también, ¿y usted qué vio que iba pasando en la unión? Porque a ese tiempo ya no organizaban los trabajadores como antes.
Pues yo lo que miré es que la unión empezó a perder su membresía. Ya no teníamos, no estaba el movimiento organizándose como en el pasado. Teníamos ciertos contratos, o había también ciertas elecciones ganadas, pero estaban ahí detenidas y nunca se supo qué pasó con ellas. Pero ya no se miró, bueno, excepto el 79, que todavía que anduvimos en huelga, pero al mismo tiempo organizábamos, éramos haciendo las dos cosas. Después, pues, Ya no me tocó mirar un movimiento de ese tipo organizando a los demás campesinos. Creo que en ese momento se perdió algo, no sé qué es lo que pasó, pero yo ya no miré ese tipo de fuerza que teníamos y que ya no miré usar la experiencia que tuvimos, porque el campesino adquirió mucha experiencia. Y yo recuerdo que yo les dije una vez a los trabajadores, el 79, cuando agarramos el contrato, cuando firmamos el contrato, creo que unas palabras que yo dije fueron, ojalá que esta experiencia que tuvimos, con esa experiencia que de esta huelga de organizando, peleando y defendiendo y organizando a los campesinos, nos sirva para ser más fuertes y seguir organizando a los campesinos, porque lo que hemos aprendido, tenemos bastante, somos bastante líderes, somos bastantes personas que sabemos cómo hacerlo, y si todos, cada uno de nosotros, somos un organizador en cada lugar donde vayamos, vamos a poder organizar donde quiera. Y creo que ese era yo mi esperanza de que eso iba a pasar, de que todos los que aprendimos en la huelga, fue una escuela muy grande para el campesino, que yo esperaba que de ahí esa escuela se iba a expandir, iba a crecer, y que nosotros íbamos a ser más fuertes en los campos donde fuéramos, porque para mí cada trabajador en aquel tiempo era un organizador, y cada lugar que llega una persona a nosotros iba a poder hacer algo para juntar a la gente y traerla al movimiento. Pero no sé, ya no miré ese tipo de dirección, de inspiración, no sé qué pasó, y solamente se empezaron a perder contratos y a perder contratos, y al punto de que básicamente no tenemos un contrato, casi no tenemos contratos de unión aquí.
¿Usted cómo se sintió en eso? Cuando vio eso, ¿qué sintió?
Pues para mí fue una frustración muy grande. Primeramente me afectó bastante, porque yo me miré sin un trabajo, y no me querían dar trabajo, voy a decirlo, donde quiera. Alguna vez me dijeron, oh no, tú trabajas con esa compañía, ¿dónde trabajabas? Era imposible para mí ocultar que yo trabajé 10 años, 11 años en una compañía, era imposible ocultarlo. Entonces yo tenía que decir mi historia, porque yo tengo una historia, y yo decía, pues yo trabajé en esa compañía. Dice, ah no, trabajaste en esa, no hay trabajo para ti. Entonces sencillamente me rechazaron, Y después de 4 o 5 meses que estuve batallando, lo que pensé inmediatamente, pues, analicé, hice un análisis y dije, yo ya no voy a regresar a esa situación, no voy a regresar 10 años atrás, no quiero regresar donde yo empecé antes, yo no voy a aceptar ese regreso. Yo no sé inglés, yo sé muchas cosas, sé cómo hablar con la gente, cómo organizar, cómo ayudar a mis compañeros. Yo me metí a la escuela de inglés a aprender para mí mismo, para poder servir a más personas y meterme a trabajar con más gente y buscar otro trabajo donde yo pudiera desarrollar mis habilidades que yo había aprendido, que yo desarrollé durante el tiempo de la Unión de Campesinos.
¿Cómo pudo desarrollar esas habilidades que había aprendido dentro del movimiento? ¿Qué es lo que hizo usted?
Lo que hice yo es prepararme. Yo miraba oportunidades para esas habilidades que yo tenía. Por ejemplo, yo podía considerar que yo podía ser un buen trabajador. Si yo hablara inglés, yo podía ser un buen trabajador para otra unión. Yo, si yo hubiera vivido a hablar inglés, yo podía haber agarrado trabajo en cualquier otro lugar.
Pero no vamos a hablar de lo que podía haber sido. ¿Qué pasó?
Yeah. Pues lo que pasó es que después de haberme metido a la escuela de inglés en unos cuantos meses, hubo una oportunidad de trabajar en una organización que es la Asistencia Legal Rural de California, que necesitaban un organizador, un campesino para que organizara familias campesinas, para que les ayudara a organizarlas y buscar esa posición. Entonces yo apliqué y agarré ese trabajo, y es donde yo empecé mi otra etapa como persona que había aprendido, que había desarrollado unas habilidades y que me dieron la oportunidad de ir a practicarlas y a ejercerlas en otro nivel, en otra forma, en otra comunidad, con otra gente, pero con ideales similares. Y creo que fue cuando yo empecé a trabajar ahí y fui, afortunadamente, tuve éxito también en mi trabajo. En los cuantos meses que empecé ahí, tuve éxito con mis planes, mis proyectos de organizar los grupos, tuve la respuesta, tuve la gente que se quería lograr y avanzarla y envolverla en el movimiento de la comunidad sino también campesinos. Y de ahí en adelante empezó mi otra trayectoria donde yo me envolví en el movimiento, sigo en el movimiento, pero ayudando otro tipo de necesidades de nuestra comunidad, porque no solamente tenemos problemas en el campo, nuestros campesinos tienen diferentes problemas, y es donde yo estoy envuelto. Y ahí con ellos trabajé 3 años, desafortunadamente vino otro corte, me rebajaron otra vez, y entonces estaba otra vez yo un poco sin trabajo, pero inmediatamente hubo una oportunidad de trabajar en una unión que era una cosa que yo tenía pensado algún día poder envolverme en otra unión para también ayudar al trabajador. Entonces hubo la oportunidad de trabajar en la Unión de San Diego, en la SEIU del Local 102, que era en ese tiempo.
Quiero volver un poco a Salinas. Quiero que me cuentes que todo, ¿cómo es diferente el trabajo de la uva en Delano, en ese valle? Es una cosa, pero la lechuga y los legumbres es diferente. ¿Me puedes contar cómo es el trabajo? Si ¿es trabajo de equipo? ¿Cómo es?
Ok. Yo, también en 1969 o 70, también estuve trabajando en la uva en Livingston, California. Entonces tuve también la experiencia de trabajar en la uva, vivir en un campo de la Gallo Wine también. Y creo que la uva, como las verduras, los vegetales, es diferentes. Para mí son dos industrias totalmente diferentes. La uva para mí es una temporada de 6 semanas, 2 meses, de una temporada de trabajo donde tú vas y trabajas y 1 mes o 2 y se acabó tu trabajo y tienes que moverte a otro lado. O si tienes un trabajo permanente ahí, pues haz otros trabajos, pero es de temporada en temporada, se trabaja en la uva, es muy diferente para mí. Y creo que en el área de los vegetales, nosotros tenemos temporadas largas. Nuestros campesinos trabajamos desde marzo, cuando ya deja de llover, hasta septiembre, octubre. Tenemos temporadas largas de trabajo. Para nosotros, los vegetales es una oportunidad donde tenemos un trabajo más estable, más regular, y podemos estar más seguros con nuestros ingresos para nuestras familias.
Pero en términos de la manera que se trabaja de equipo, ¿qué no? Es una cosa de
mayoría.
Sí, en la uva pues trabajábamos individualmente o también trabajamos 2 o 3 personas porque era por contrato. Y 2 o 3, 2, 4 personas trabajamos por un equipo también para piscar la uva, que eran equipos chicos. En cambio, en el campo aquí de las verduras, pues aquí son cuadrillas que se trabajan de 10 hasta 40, 50 personas en una cuadrilla o más. Y entonces son grupos de cuadrillas muy grandes que andan juntas, que trabajan todo el tiempo en el mismo lugar, que viajan y conviven por muchos meses de la temporada del año. Entonces, son cosas muy diferentes.
Pero ese tipo de trabajo de cuadrilla, de trabajo de equipo, ¿le da cierta unidad que pudo usted usar cuando fue a organizar los trabajadores?
Claro que sí, porque yo recuerdo que cuando íbamos a hablar con los trabajadores a las cuadrillas en el campo, pues nosotros íbamos a la hora del lunch, a la hora del break, y nos metíamos y teníamos ahí...
Okay, that's the end of camera roll 105, that was take 6. Okay, and this is also the end of sound roll 50, goodbye.